La videoteca de los tíos.
¿Qué pasó? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa, a su podcast llamado La Videoteca de los Tíos. Mi nombre es Yair Cardoso. ¿Cómo usted tengo que carraquear?
Pues, con un poco de resaca por las fiestas decembrinas todavía.
Claro, pues es que se ha puesto fuerte. Resaca de dulces, ¿no? Porque pues hemos comido demasiados dulces.
Mucho rompope, mucho té con canela, mucho jengibre.
Yo sí soy fan de los tejocotes.
Ah, sí.
La gente pelea mucho los tejocotes. Los tejocotes están chidos.
Sí, es como la gente que odia las pasas.
Amo las pasas, güey.
Exacto, yo no entiendo por qué. A ver, la naturaleza te ha dado un dulce que es perfecto. Se llama pasas.
Pasa, brother, claro, gracias, güey, claro. Híjole, sí está mal, güey. O sea,
y en esta videoteca de los tíos también le gusta la ensalada navideña, claro. Y no le quitamos las pasas.
No, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? O sea... Está muy mal.
Es un crimen de lesa humanidad quitarle la pasa a la ensalada.
Hoy ver una película y comer una bolsa de pasas.
¡Qué sabroso!
Vámonos.
Me encanta.
Hasta que ya dices.
El dulce de la naturaleza.
¡Qué belleza! Esa es una cosa hermosa. Oigan, pues ya se nos fue el año. Un año bastante complicado como todos los años. Usted, donde quiera que escuche esto, creo que no va a ser, va a ser muy complicado decir... Oh, sí, 2052, un gran año.
O sea, todos los años pueden ser complicados y todos los años tienen sus complejidades. Sin embargo, algo que sí podemos tener la certeza es que todos los años hay buenas y malas películas.
Exacto, aunque este año, precisamente para la industria, fue un año bastante complicado, básicamente por... ¿Qué es eso?
Creo que era el trino de Santa Claus. Pues
cierto,
que va de pasada,
sí,
todavía,
cierto. Sí. El de Coca-Cola, ¿va? Sí. Oiga, pero bastante complicado por la huelga de escritores, ¿no? Por todo esto que sucedió y que venía sucediendo ya, pero acabó de tronar en este 2023, en donde, pues bueno, los estudios se fueron a huelga, varios actores estuvieron a favor, otros en contra, y que, bueno, a final de cuentas polarizó por muchos sentidos la industria, una industria que venía saliendo de pandemia y que nuevamente estaba agarrando, que se está pegando un tiro también con todas las plataformas y con grandes monstruos de la industria que a billetazos han acaparado mucho del contenido. Entonces, peculiarmente, este año ha sido pues muy complejo, ¿no? Complejo para la industria del cine.
Totalmente. Y un año donde películas francamente adultas como Oppenheimer sorprendieron al mundo demostrando que sí hay un público que está dispuesto a acudir en masa a las salas de cine a ver una historia sobre el creador de la bomba atómica. Es decir... No todos son películas de superhéroes.
Ajá, exacto, ¿no? Y que también hubo esas grandes películas de presupuestos muy baratos, por así decirlo, y que funcionaron por la manera en la que se fueron proyectando a través de su diálogo, ¿sabes? Entonces, eso también está muy padre de que no solo los Avengers son los que se llevan todo el dinero en las taquillas, güey.
Creo que otra cosa que destacar este año es que marcas comerciales que nosotros asociamos con otro tipo de productos, de repente tuvieron una adaptación cinematográfica y se convirtieron en fenómenos de taquilla e incluso en fenómenos culturales.
Ajá, y ahí le vamos a dar, de eso vamos a platicar el día de hoy. Va a ser rápido también, obviamente, antes decirles que muchísimas gracias por todo este año. El crecimiento que ha tenido esta comunidad ha sido exponencial y todo es gracias a partir de su tiempo y de su confianza. Y pues sabe que esto es entretener, pasarla suave, platicar de una pasión de nosotros, que es el cine, la cultura pop y la ñoñada. Y gracias, esto es a partir también de su paciencia, su tiempo y su cariño. Y también nos gustaría saber de sus películas favoritas, que es de lo que platicaremos el día de hoy. Sus películas favoritas de este año, que fue lo mejor que vieron. Y si no lo han visto, pues aquí se las vamos a platicar para ver si se las vendemos y en algún momento próximo podemos platicar cara a cara de por qué sí o por qué no estamos de acuerdo en lo que pudimos ver en pantalla.
Me encanta. El día de hoy, sus tíos, abrimos una botella de sidra Poma Rosa. Ufa. Para poder brindar con usted y platicarle cuáles son esas películas que nos movieron la vida en este 2023. Por supuesto, la lista es enorme, pero tratamos de reducirlo a 3 películas cada quien. Ajá. Y está basado simplemente en el criterio de cada tío. Es decir, no se trata que sean obras maestras, no se trata que sean lo mejor del año, simplemente nuestras 3 películas favoritas de este 2023.
La mía es la mejor del año. ¿Cuál va, tío?
¿Quieres que empiece yo?
Porfa.
Ok, bueno, cuando mencionaba que este año fue sorprendente porque productos del entretenimiento, marcas y franquicias que han estado durante décadas en nuestro planeta y que han formado parte de la vida de muchas personas, de repente dieron el salto al cine y nos sorprendieron porque no solamente fueron fenómenos de taquilla, sino también fueron películas que polarizaron al planeta, que generaron una discusión y que son francamente fascinantes. Por supuesto, le estoy hablando de Barbie.
Ah, yo ya la tenía aquí también, entonces creo que va a estar bien. Mire, qué óvole, qué óvole, qué óvole, qué óvole. Sí, 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 sí. Y por favor, adelante.
No creo que haya habido otra película en este año que haya generado tanta discusión en tantos sentidos como Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig, con un guión de Greta Gerwig y Noah Baumbach. De verdad es que esto no es solamente una película, es un fenómeno cultural.
Exacto. Sí, 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 claro. O sea, Barbie, esta película y lo que pasó este año con precisamente con Barbie, con el producto, con la cultura pop, sí es algo que genera un precedente al futuro. Por eso creo que está puesta, no solo por la creación de la película, por lo que dura y lo que uno puede ver en pantalla, sino por todo el fenómeno que creó alrededor, que ya estaba creado, por supuesto, que también se siente que estaba, que tiene unas bases muy fuertes, pero aún así hay muchas películas que tienen unas bases muy, 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 muy fuertes y llegan a la pantalla y dicen, no había necesidad de hacerlo, ¿sabes?
A ver, lo sabemos históricamente porque nosotros somos tíos y hemos estado en esta tierra durante varias décadas. Entonces sabíamos que cuando se hace una película basada en una línea de juguetes, es muy probable que todo salga muy mal. Ya vimos una película de He-Man y los Amos del Universo que nos rompió el corazón. Y así sucesivamente ha pasado durante mucho tiempo. Hubo una película de Battleship, del juego este del submarino, que también es terrible, con Rihanna y con Liam Neeson. O sea, los antecedentes ahí estaban como para decir, creo que esto puede salir muy mal. Pero, hay un gran pero. Cuando se mete el nombre de Greta Gerwig en esta película, es cuando uno dice, bueno, esta mujer no va a dirigir cualquier película y claramente esta mujer tiene todo un bagaje y tiene un conocimiento y tiene ideas bastante claras en su filmografía, que a mí me parece muy interesante qué puede hacer con un fenómeno como Barbie, que ha sido durante décadas criticada por muchas razones, ¿no? Por el tema de promover estereotipos, por el tema de un físico que es inalcanzable, por muchas cuestiones que muchas personas durante generaciones han criticado a la muñeca, pero de repente se estrena la película y nos sacude la peluca al mundo entero y decimos, joder, esto sí es cine. Claro. Se puede hacer una película no solamente reflexiva, sino propositiva, anárquica, contestataria, que sacuda un montón de ideologías basados en una muñeca de plástico.
Exacto, yo como lo mencionaba, Barbie es punk, es una película realmente punk que va en contra de todo. Usted, ya sabe de qué va la película seguramente, y si no, pues bueno, es total, si no la ha visto, pues es totalmente de lo que usted no cree que va a suceder en esta película, como a todo mundo que dijimos, güey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué divertido, ¿no?
Es que es un gran caballo de Troya esta película, porque tú vas, como mucha gente en el planeta que se quejó después de verla, porque esperaban ver una aventura de Barbie. Y si es una aventura de Barbie contra el patriarcado, lo Ajá. cual hizo que mucha gente se molestara mucho. Y ni modo.
No, claro, y fue el patriarcado contra el patriarcado, y cada persona que vio esa película tuvo algún punto, ¿no?
Sí.
Molestó a feministas también.
Sí, porque decían que era un feminismo muy blanco y sí, muy, muy ligero, ¿no? O sea, de verdad es que creo que no hay otra película que haya generado tanta discusión este año como Barbie, ¿sabes?
Pero a final de cuentas, mire, cuando uno volteaba y veía las salas con los papás vestidos de rosa, llevando a sus niñas vestidas de princesas a ver Barbie, dices, güey, de esto se trata las piezas de arte y de esto se trata el cine. Más allá del corajito, de que si no, de los billetes, de eso se trata el cine, de la convivencia y de poner temas en la mesa. Se lo dejo así. No importa usted qué haya dicho y se haya enojado con ello, ¿no? Cuando una película o cuando una pieza de arte a usted le genera algo, algo que le incomoda o que le es muy cómodo también a la vez, es cuando esa película ya ganó y el propósito del arte es algo que pudo trascender dentro de tus cinco sentidos. queridos, y felicidades si usted le pasó eso. Y si no, pues bueno, ya pues tendrá usted sus razones como siempre, pero yo creo que totalmente Barbie es una de las grandes películas y que será trascendente de aquí a muchísimos años.
Totalmente. Yo empiezo mi lista con esta película. No solamente es una de mis películas favoritas de este año, sino sí, definitivamente yo la pondría como de estas piezas que son culturalmente relevantes y que hicieron que el planeta fuera más interesante durante 2023.
Bien, tío, me gustó mucho. Barbie la primera, ahí está. Ya me está gustando esta lista, ya me está gustando este. Sí, sí, empezó con un punch, empezó con un Superman punch, ¿no? Sí, y estoy totalmente...
Combo breaker.
Y ahí la tenías.
Un fatality.
Claro, yo creo que, híjole, para mí, y yo tengo que empezar... con lo que más me gustó, y pues bueno, yo hasta la acabo de volver a ver el fin de semana pasado, bueno, hace 2 o 3 días, y le quiero hablar de una película que para mí me parece súper trascendente. Encuentro algo triste que ya no estén, que no vaya a estar tanto tiempo en carteleras, que las salas la están mandando a pues unas salitas chiquitas, uh-huh, con un audio medio pedorrón, que de repente puede haber cosas que puedan eclipsarla, ¿no? Y que tal vez yo quisiera que la gente le gustara y le moviera tanto como a mí. No sé si esto va a pasar después de que sea la entrega del Oscar, porque así es como funcionamos, ¿no? Así es como funcionamos, y está bien, es parte del juego.
Acuérdese que ese es el camino del héroe.
Ese es el camino del héroe, exactamente.
Es una gran película, ya sé de cuál vas a hablar.
Sí, y bueno, pues le estoy hablando de la película de Totem.
Bien.
De Totem, ok. Esta película acaba de salir. Es una película que ha sido bastante nombrada, que se estrenó en el Festival de Cine de Michoacán, que ha estado festivaleando, que ha tenido premios tanto de como la mejor película de los críticos, como la mejor película de la gente, con un Lila Avilés es el nombre de esta directora. Y pues bueno, básicamente, y a mí tal vez voy a tomarme un poquito de tiempo para mencionar de qué se trata esta película, porque es muy nueva y tal vez no la hayan visto. Pues básicamente de lo que se trata es el recorrido de una familia, y principalmente de la niña Dulce, por festejar el cumpleaños de su papá, que se encuentra enfermo. Nos muestra desde la mañana hasta la noche para en esta travesía personal que pasan más o menos 5 integrantes de la familia y grupos de amigos, de cómo lo más importante de todo, de toda la vida, se vuelve en los pequeños momentos que uno puede pasar en el día a día, de las pequeñas batallas que uno gana de la cotidianidad, y de cómo para lo más importante de repente puede convertirse, y ustedes están de acuerdo, o en tener a lo mejor un 100 de calificación, o en algunos partes llevar un plato a la mesa, o en algunas partes poder caminar sin dolor, o poder dormir, o salir de una depresión. Saben, todas esas pequeñas luchas internas son las que realmente están hechas la vida, y que de repente es muy complicado ponerlas en una pieza de arte, o en un libro, o en cine, y que sean captados también. Esta película lo hace y habla sobre eso, sobre el pequeño, muy difícil camino que es mantenerse a flote para tratar un bien común, y el bien común es pasar un momento de felicidad.
Uf, bueno, a ver, Totem es una película que a mí me parece, de verdad que es un logro enorme por la sutileza que tiene esta película, porque como bien dices, a ver, yo creo que podemos utilizar como punto de partida una comparación muy sencilla y muy honesta. El año pasado platicamos de After Sun, que es la travesía de una hija en las últimas grandes vacaciones que tuvo con su padre antes de que su padre algo pasara trágico con él, ¿no? Creo que esta película Totem retoma muy bien como esta pieza de esta última gran fiesta con este padre, en un momento donde él va atravesando junto con su familia el camino hacia también una pérdida muy grande, ¿no? Yo creo, y no se puede sonar a lo mejor un poco exagerado, pero creo que Sol, la niña de esta película, es el personaje del cine mexicano de 2023.
Uf,
o claro. Sea, lo que logran con este personaje y cómo logran que tú empatices y cómo tú te sientas incluso reflejado a través de ella, es fantástico. Esto es un logro de una gran directora con una gran sensibilidad. ¿Por qué? Porque Sol está ahí desde temprano en la casa de la familia para acompañar a su papá en su fiesta de cumpleaños. Pero ella no lo puede ver, y pasan las horas y las horas y las horas, y tú te das cuenta cómo Sol se empieza a volver invisible para la familia. pero como Sol empieza a vivir un proceso donde ella se da cuenta que su vida a partir de ese día ya no va a ser igual.
Es una mamada. Wow. No, está... Mira, yo no le quiero contar más porque sé que tal vez no la ha visto. Yo le invito a que vaya a verla al cine. Véala en el cine. No espere la plataforma. No espere que gane el Oscar. No espere que se vea en la alfombra roja. No espere que haya una nota de algún güey que diga así. Vaya a verla. Confíe en nosotros. Está bien padre. Yo también conozco de gente que dice, pues no le encontré nada. También está chido. Qué bueno. Se vale. Pero creo que si uno ve el valor cinematográfico de la película, de cómo está contado las cosas, eso ya valió el boleto, ¿eh? Eso ya valió totalmente el boleto de ver cómo están contadas las cosas y ya si se quiere clavar más, vea esta parte de la iluminación, vea Sol cuando la luz le está dando, vean los cambios de lugar y de toma, todo en una misma casa,
todos los simbolismos que tiene la película,
hay unos simbolismos brutales, en verdad, para mí yo fui a verlo otra vez para decir, bueno, a lo mejor fue hype, a lo mejor ese día estaba muy sensible, a lo mejor mis temas personales me mueven de alguna manera y dije, y si sí, ¿qué tiene, güey? ¿Sabes qué tiene?
Es eso.
Me vale madres. Y fui a verlo otra vez y caí en lo mismo y salí más enamorado. Entonces, con eso quiero comenzar. Totem para mí es lo mejor que he visto este año. Todavía la pueden encontrar. Rescaten esta película, en verdad, rescaten esta película porque los va a rescatar a ustedes.
Oh, qué bonito. Y miren que esto lo estamos mencionando y sí quiero tomarme un par de minutos para decirlo, lo estamos mencionando en un año que me parece extraordinario dentro de la industria del cine mexicano, donde tuvimos películas que no solo fueron muy taquilleras, sino que también fueron muy buenas. Tenemos el caso de Heroico, hablamos de Señor Influencer, hablamos de Confesiones, de Sobreviviendo a mis 15, o sea, películas que dentro de sus géneros le aportaron algo interesante este año a la filmografía mexicana, y vaya que Totem se lleva la corona sin duda.
Sin problemas, claro. Bueno, con eso voy, tío. ¿Cuál sigue usted?
Pues la siguiente es también una película que a mí me movió muchísimo la vida este 2023 y que, en mi opinión, es una pieza de arte impresionante, ¿no? Creo que es un logro técnico también monumental. No se la quiero sobrevender porque cuando le diga el título, muy probablemente usted diga, ay, pero ¿a poco una película de esto puede ser eso? Pues yo le digo que sí. La película se llama Spider-Man a través del Spider-Verse.
Ay, bueno, pues es que ¿qué le digo, tío? No, claro que no supe vender nada. No, pues claro que no, ¿no?
A ver, esta película es la secuela de la película ganadora del Oscar, Spider-Man, un nuevo universo, ¿no? Y nos cuenta una historia unos años después de lo que vimos en esa primera película, donde vemos a Miles Morales enfrentándose a eso tan terrible que es el paso de la adolescencia al mundo adulto.
Ajá. ¿No? Ah, qué chulada.
Y enfrentarse en ese paso es que es la perfecta representación de Spider-Man en el cine. Tenemos el dilema de convertirse en adulto. Tenemos el dilema de dejar el nido familiar. Tenemos el dilema del primer amor inalcanzable que es Gwen Stacy. Porque no solamente es inalcanzable porque no se lo ha dicho o no le ha confesado sus intenciones románticas, sino porque vive realmente en otro universo,
sí,
¿sabes?
Claro. Sí, claro.
Pero juntos vivieron la gran aventura, pero también es el momento donde Miles Morales se da cuenta que su vida y su existencia es una anomalía en el sistema. Y si usted no conecta con eso, créame, dése la oportunidad de sentir esta historia y de conectarse con lo que te está diciendo este personaje. No, tu existencia no es un error. No, tu existencia no está aquí para cumplir las reglas ni las expectativas de un sistema. Tú estás aquí para poder hacer lo que tú alcances a lograr con este tiempo que tienes aquí. Y ese tiempo de Miles Morales tratando de romper las reglas y rescatar a su padre de una tragedia es uno de los momentos más emocionantes que he vivido en el cine en este año. Además de que visualmente es hermosa,
bueno,
que es una obra de arte impresionante y que Gwen Stacy para mí es súper icónica. Spider-Gwen, Dios, necesito muchas películas con ese personaje.
Yo no tengo absolutamente más nada que agregar porque usted creo que lo dijo todo, así todo. Y curiosamente son de esas cosas que te pueden vender, pero hasta que no le pones play y ya, ¿sabes qué? ¿Es tuya o no es tuya? En los primeros 2 minutos. Uh-huh. 2 minutos de animación. La película dice, ¿qué onda? Ya llegué, no has visto nada como esto. Y si algo le puedo decir es que sus ojos no han visto nada de animación como lo que pasa en Spider-Man.
Y no solamente es hermosa. De nuevo, lo que tiene esta película es que tiene un corazón del tamaño de una catedral, ¿sabes? O sea, te está diciendo a ti, personaje adolescente que estás a punto de convertirte en un hombre, que tu existencia no es un error. Caray, ¿cuántas películas hay en este momento que te reafirmen que lo que tú eres está bien?
Qué ¿sabes? Bonito, güey. O sea,
por eso esta película...
Se manchó muy bien.
Por eso esta película como ha conectado con tantas comunidades, con tantas diversidades. Es de verdad una pieza de arte impresionante. Y yo le quiero invitar a que si usted no la ha visto, aviéntese el doblete. Spider-Man Un Nuevo Universo y después Spider-Man A Través del Spider-Verso. Olvídese que si son personajes de cómics. No, olvídese no, que claro. Si es el Hombre Araña. Estas dos películas le van a mover el corazón y la mente de una forma muy particular.
Bien, oiga bien, creo que estoy de acuerdo totalmente con usted. Ahí le llevamos, ahí le llevamos, ¿no? ahí le llevamos. Oigan, bueno, yo creo que, híjole, pues yo sí tengo que poner, para que vean que no todo conmigo también es que el puro drama y pura mamación y el que movimiento de cámara y que el diálogo y levantar la manita y decir, carajo, esto es cine. No, yo creo que lo mejor que pude ver también este año que me movió, que tenía ganas de echar patadas, y que realmente es algo que yo no había visto. Y mire, yo veo películas de acción porque a mí me gustan los chingadazos, los balazos, ¿sí? A mí me gusta escupir, a mí me gusta pelear en la calle. A mí son las cosas que a mí me gustan. Y en serio, yo no había visto nada como eso. Y lo estoy refiriendo a la película de John Wick 4.
A ver, no, señor. Si aquí estamos hablando que Spider-Man A Través del Spider-Verso es una obra de arte, John Wick también es una obra de arte.
Es una obra de arte.
John Wick 4 visualmente y técnicamente hace cosas que yo no había visto en el cine de acción.
Exacto, y tiene muchos méritos. El primer mérito, yo creo, es poder sobrevivir con una historia, que ya está sobada, que es llegar a estos clichés y burlarse de ellos, y no solo burlarse de ellos, sino hacerlos propios y resignificarlos. Y quiere decir, el espía, la venganza, los encuentros, la traición, ¿no? Que es básicamente mucho de lo que pasa en la última versión de Misión Imposible, pero acá, digamos, de manera más cruda, brutal, y con muchas escenas de acción. Sobrevivir a una película, cuarta película, bajo el mismo parámetro del mismo personaje que realmente le mataron a su mujer y a su perrito, es muy complicado, y lo hicieron nuevamente grande. Y lo que usted dice, esto es una orgía de escenas de violencia bien acomodada. Y cuando digo bien acomodada, también se ve un personaje que va creciendo personalmente, ¿no? Y lo ves entrenando judo, jiu-jitsu, kickboxing, y las escenas cada vez más se vuelven perfectas. Esto y todo a una cámara sin CGI, eso es hacer cine de acción a la vieja usanza, y eso se agradece un montón. Y además, no solo eso, también tiene su mensaje, tiene su momento de venganza, y el final es una cosa increíble. Pues si usted está con que, ay, nunca lo matan, ¿qué importa? Nunca lo van a matar, eso no va a pasar, quítese eso de la cabeza. No se trata de eso.
No se trata de eso.
No se trata de eso. Se trata de diversión. También recordarse que el cine es entretenimiento, y si de repente podemos ponernos en el traje antibalas de John Wick, yo creo que este año fue una de las cosas que más disfruté, y muchísimas gracias por eso.
Mire, usted se puede poner muy exquisito o exquisita a la hora de hablar de una película, y está bien. Es un arte y usted lo puede desmenuzar como usted quiera, pero jamás despreciemos una buena escena de acción. Los grandes directores de la industria del cine y a nivel global saben apreciar ese tipo de cosas, y lo que usted va a ver en John Wick 4 es arte del máximo nivel. Simplemente el montaje de la escena de la escalera es una jodida obra maestra del cine de acción. Nada más la pura escena de la escalera, ¿no? Es de verdad impresionante. Creo que es uno de los mejores usos de un dron que yo he visto desde que se usan los drones en el cine, ¿sabes?
¡Guau, güey! ¡Guau! Pues ahí está. Esa es la otra mía, John Wick.
Vaya, pues usted le está tirando bastante alto, ¿no?
No, pues es que con John Wick se le juega o no se le juega.
Mire, yo voy con mi siguiente película y con esto yo voy a cerrar mi lista. Por supuesto, estamos hablando de películas pues que a mí me movieron algo en la vida, que me hicieron feliz, que son de mis favoritas por alguna razón. Aquí no estoy hablando solamente de méritos artísticos o porque sea la película que yo considero que es la mejor. Y si estoy hablando de una película que a mí me gustó y que considero que es de mis favoritas del año, por supuesto que tengo que hablar de una película que yo jamás pensé que iba a ver en el cine y que además me iba a gustar. Y que además me iba a emocionar tanto que hasta se me salió una lágrima de nostalgia. Joder, estoy hablando de Super Mario Bros.
¡Ándale! ¿Cómo no? ¡Claro! Ok. No, pues fíjese, no la tenía en el radar.
Es que cuando salió esta película, obviamente muchísima gente empezó a criticarla durísimo porque pues empezaron a mamonear, ¿no? De que, pero es que ¿cómo es posible? Es que es una trama muy simple, es que es bastante boba, es que se parece a las películas de no sé qué, es que es súper simplista. Señores y señoras que están escuchando el podcast de la Videoteca de los Tíos, esa película a mí me dio absolutamente todo lo que yo necesitaba para ser feliz de una película de Super Mario Bros. Incluyendo a tu Donkey Kong, incluyendo a tu Toad, carreras en Super Mario Kart, una escena que refleja a Super Smash Bros., una escena con la estrella del poder infinito. Es una maldita belleza esta película y yo la voy a defender por siempre.
No, pues yo soy igual que usted. Yo soy igual que usted. Creo que... Es que yo me gustaría decir que resignifiqué a Mario Bros. De que, ya me cae bien. Ajá. O, no, güey, ¿sabes? Simplemente me hizo como decir, claro, yo confié en ti. Y como tú confías en mí, gracias por llevarme a tantos mundos.
Eso,
gracias, sí, por llevarme a tantos mundos. Y gracias nuevamente por llevarme a otro mundo y hacerme reír un montón, güey. Sí. Un montón.
Sí, güey. Yo no necesito una pieza de arte compleja sobre Mario Bros. Yo no necesito una exploración del personaje sobre los hermanos Luigi y Mario. Yo no necesito una crítica antisistema con la princesa Peach y Bowser, que sí la hay. Sí. Si ponen atención, sí la hay. Yo lo que necesito es encontrarme con esos personajes con los que he crecido y que me presenten una historia que lees, que conecta con el planeta entero y que además tiene un maldito momentazo que yo no dudaría que incluso sea nominado al Oscar, que es esta belleza de canción que se llama Peaches, 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 Peaches. Es una belleza, wey, no, esta
Jack
película.
Black, wey, sí. ¿Sabes? O sea,
que el doblaje en español también es muy bueno. También.
¿Lo vimos en inglés o en español?
En español.
¿Sí?
Sí.
Ah, sí, es verdad.
Y es buenísimo, wey, el doblaje, la verdad.
Sí, sí, es cierto.
Es muy,
sí,
bueno. Sí, es cierto. Entonces, miren, yo son de estas ocasiones donde sé que parte de lo que ya yo hago es recomendar películas, por supuesto. Pero en esta ocasión yo le diría, hágale caso a su niño y a su niña interna. No le haga caso a la crítica dura. Sea feliz. Sí. Como cuando se sentaban con su Super Nintendo o su Nintendo Wii o su Nintendo NES o su Nintendo 64 y se la pasaba horas jugando usted Super Mario Bros. Es divertidísima.
Es muy divertida. Bien, tío. Grande, ¿eh? Grande. Yo, miren, son 3 y 3. La neta, creo que está muchas películas de terror que vimos este año.
Claro.
Yo tenía en algún momento también que hablar de Infinity Pool.
Claro. Pearl también.
Pearl, güey. O sea, ¿sabes? Talk to Me salió este año, pero bueno, es realmente del año pasado, pero ¿qué importa?
También es buenísima.
Pasó muchas cosas también con A24, ¿no?
Estás ahí, Dios soy yo, Margaret.
Puta
una película
madre,
que también,
wey,
es bellísima.
O sea, hay para echar
muchísimo
para arriba, ¿no?
Pero aquí estamos hablando de las películas que a nosotros nos movieron mucho el corazón. Obvio, esas también, pero teníamos que elegir solo 3.
Solo 3. Entonces yo me tengo que ir y tengo que ser coherente a mis sentimientos.
Uf,
¿sabes?
Gracias, señor.
A mis sentimientos. Así.
No, qué belleza.
Y,
wey, yo me debatí muchísimo por esta película de incluirla o no.
Ah, mire, pues es su playera.
Traigo mi playera, por supuesto. Sí. Representando a los hijos predilectos de Brooklyn.
Exacto. Y ahora, bueno, pues ahí está. Son las Las Tortugas Ninja, ¿ok? La última película de Las Tortugas Ninja. Yo no tengo más que... Cuando yo escucho ese nombre, lo único que me dan ganas es dar aplausos, ¿sabe?
¡Qué belleza de película!
Simplemente quiero dar aplausos. Yo esperaba mucho más. Esperaba que tuviera mucho más esta película, ¿sabe? De lo que tuvo. Pero pues creo que al final de cuentas se vuelve complicado en un mundo de hoy tener una permanencia. Ni a Barbie le pasó, ¿no? O sea, el destello de Barbie duró varias semanas. Puede decir que hasta meses. Y bueno, esta película... yo creo que es totalmente un agradecimiento al niño interior, que es lo que usted platicaba. Es un algo calientito, es una donita del centro cuando uno está chiquito. Es que tu papá te agarre la mano y digas, ven, todo está bien, vamos a caminar y no pasa nada. Esto es pura nostalgia, pero está tan bien hecha que está hecha para una generación nueva, ¿sabes? Está para, pero sin buscar a huevo esta agenda de la que cual sabes que es totalmente correcta, porque correcta la película no lo es muchas veces, ¿no? Respetan muchísimo, juegan muchísimo en esa delgada línea roja entre generación y generación. Nos dan clásicos, nos ponen a las tortugas tan vulnerables y como lo que son en un principio, son unos adolescentes buscando encajar en un mundo que los trata como outcasters, y pues bueno, ellos simplemente tienen que mantener una disciplina para poder sobrevivir, güey. Entonces... para mí, híjole, yo...
Es una belleza la película.
Es una belleza, sí, es lo mejor que vi. Yo sí lloré, cabrón, o sea, sí dije, güey, esto es hermoso, visualmente esto es hermoso, güey, ¿sabes? Y el soundtrack, pues bueno, para mí es totalmente... Esta película da vida, esta película es totalmente vida. Vendrán más de las tortugas y creo que queda mucho tiempo. Ya lo hemos platicado en otros podcasts que las tortugas, curiosamente, desde que salieron, van y vienen, pero es un producto que seguramente, si algún día tengo nietos, les tocará a ellos, y mientras cuando ya no estemos en esta tierra, las tortugas seguirán dándole, ¿no?
Es muy bonito porque originalmente las tortugas ninja, cuando las conocimos en las series animadas de los 90 o en las primeras películas, pues eran como este reflejo de lo que era cool en su época. Ahora en esta reinvención que tuvieron en esta película animada, me gusta mucho porque son distintas. En esta ocasión las tortugas lo que buscan ser son esos personajes que te dicen a ti, hey, no está mal ser quien eres, está bien ser diferente. Ajá. No tienes que buscar pertenecer a huevo con nadie. Como tú eres, está bien. Joder, qué bonito 2023 en el cine, ¿sabes?
Sí,
hermoso. Me encantaría, de verdad, no saben, esto es totalmente genuino. No saben lo que el tío Cuacarraquear de 5 años hubiera querido, que hubiera una película que le dijera eso a esa edad.
Uy,
y no la sabía en ese momento, no, que te dijeran, claro, ¿sabes qué? Bueno. No busques pertenecer, está bien ser quien eres. Está bien que te obsesiones con estas cosas que no a todo mundo le gusten, y lo que todo mundo le gusta no te tiene que gustar a ti. Eso está perfecto. Qué jodida película tan bonita.
Es muy hermosa. Y bueno, yo con esta hago la despedida. Les digo, tenemos claro, más, sabemos para dónde, pero si tuviera yo que escoger solo 3, definitivamente estas son las que yo escogería. Y pues bueno, ya saben, échenos la mano, díganos también qué les parecieron, si no las han visto, si ustedes también tienen su película favorita de este año, todo lo leemos, y para nosotros es muy importante generar esta comunidad con ustedes y generar también la comunicación que podemos tener a través de la diferentes vías digitales. Y bueno, ha sido un gran año, tío.
Totalmente. Recuerden esto, hay películas que son grandes logros artísticos, que son grandes películas que ganan premios, pero que tú solamente las quieres ver una vez.
Ajá.
Pero
ajá,
hay películas que se ganan tu corazón y las vas a querer ver siempre. Estas 3 películas para mí son esto. ¿Cuáles son las tuyas? Déjalo en los comentarios.
Y bueno, pues nosotros nos vamos, nos escuchamos próximamente acá. Hoy que pues andamos limpiando, hoy el videoclub está muy tranquilo. Son días en los que está tranquilo, la gente renta poco.
Sí, renta poco.
La gente renta poco, pero bueno, aquí vamos a hacer nuestro intercambio. Y pues ya, vamos a ver qué le sigue.
Pues sí, que sea un buen cierre de año para todas las personas. Nos escuchamos en 2024. Gracias por estar aquí.
Gracias, y pues nos vemos el 7 de enero. Al 7 de enero se abre el buzón.
Para partir la rosca, ¿no? ¿Le parece bien?
Para partir la rosca. Ándele. Ahí nos vemos. Tío, muchas gracias. Feliz año.
Igualmente.
Adiós.
La videoteca de los tíos.